Ai, molt bé, molt bé.
Pues ya está, ¿no? Verano.
Pues nada.
¿Rebo que ha estado 7 meses de vacaciones?
No, vive de vacaciones.
Pero vive,
he
claro.
Estado.
Míralo cómo va, con su camiseta de los Playmobil.
Con su camiseta. Difamáis.
Camiseta de los Playmobil, morenísimo. Que yo, está... mira que soy moreno y me gana, pero. De
Black el... Está Rebo. Más moreno, ¿eh?
Black Rebo.
Black Rebo. Black es que Rebo. Black Rebo empieza en mayo y ya se blaquea.
Bueno, claro. Es que, a ver, he hecho mucha playa. Vietnam tiene grandes playas.
Sí. Has estado en la de Da Nang.
Sí, claro.
Ahí pega buenas olas. Claro,
en Da Nang, en Nha Trang, en Halong, en Mai Khi.
La bahía de Halong, ¿cómo le gusta?
¿Cómo sabéis? Sois muy viajados vosotros.
¿Te has hecho algún ropaje en Hoi An?
Sí.
Ah, porque en Hoi An es un pueblecito así idílico, un poquito también.
Y pintoresco.
Y pintoresco, un poco gentrificado de turistas como mi primo. Gentrificado, pero yo lo digo como en inglés. Gentrify, ¿no? Gentrify. Sí.
¿Qué? En inglés, que gentrify. Gentrify, lo dice gentrify.
No, lo digo como Paulina, en realidad te voy a decir. Lo digo como así, mi pareja.
En espías rusos.
Y ella dice gentrificado. Y yo digo gentrificado.
Pero porque ella lo intenta decir en castellano y todavía
y
no,
yo no la
no
corrijo.
La
y yo no la corrijo.
Lo hacen espía ruso ella.
De,
¿no?
Hecho, de hecho, ella me lo ha pegado a mí, claro, del rollo. Vas a morir. ¿Cómo no te portes
bueno,
bien?
Bueno, que es un ropaje.
Llevas una Barbie gótica aquí.
Llevo una. ¿Te gusta o qué?
Me encanta.
Mira, ¿has visto?
Está chula, sí, la camiseta.
Sí. La sí. Primera Barbie gótica.
Mi primo aprueba mi vestuario. No, pues allí, justamente, es como un pueblo lleno de sastres. Hay calles enteras llenos de sastres que se hacen la competencia y te dicen, ven, ven. Y te pueden hacer camisitas, te pueden hacer trajes. ¿Qué te has hecho tú?
Pues yo me he hecho...
¿Chaleco?
No, me he hecho una americana, porque yo resulta que tengo una americana verde, que seguramente habréis
hostia.
Visto alguna vez.
Mm-hmm. Hombre, no, hemos hecho bromas.
Muy mítica, que tiene muchos años ya, que está viejísima.
Es para cuando te vuelvas loco para hacer el Joker, ¿no?
O no.
No,
o,
no.
O para cuando ganas, ¿sabes? Cuando ganas esto del golf, ¿no?
El
que
Master
una
de Augusta,
verde.
Sí, sí. Era mi chaqueta el Master de Augusta, pero no, no, yo la llevaba, hostia, me encantaba esa americana... Pero claro, ya se me ha quedado un poco vieja.
Ya te quedaba un poco entalladita.
Y entonces, no por entallada. Me iba bastante bien, pero estaba pues muy descolorida de puños, del cuello, no sé qué. Ya estaba muy vieja. Y hace mucho tiempo que estoy buscando una americana verde para sustituirla. Pero
claro,
no
la
encuentro.
Te la han hecho a medida.
No encuentras una americana
no
verde.
No encuentro una americana verde. No porque todas son americanas azules, americanas negras, americanas de lino de verano, americanas de no sé qué. Joder, una americana verde.
En,
¿qué pasa?
En Hoi An todo es posible.
El puto Sala y Martí para hacer una americana verde.
En Hoi An
pues
todo es posible.
Me hice una americana verde. Lo
¿y
que
cuánto
pasa
te
es
costó?
Que creo que me pasé con el verde.
Es verde muy fuerte.
Porque el verde.
El
verde que tenía era un verde así como verde, pero
efecto
poco,
perla.
Un poco oscuro. Uh-huh. Y entonces, la gama que me enseñaron allí, el verde oscuro era como demasiado oscuro y entonces me decidí por la siguiente gama de verde. Y el siguiente gama de verde...
Verde esmeralda.
¿Verde fosforito?
Es un verde... No, no, es un verde esmeralda un poco, pero que como que es muy, muy verde.
Verde
entonces,
Master Emerald.
No sé
muy
cómo
bien.
Me voy a ver, pero bueno. La
oye, trae
me queda que ni pintada.
Bueno,
ahí, a
tendré, no, que, tendré que venir a verla, ¿no?
Te queda perfecto
claro.
Eso. Yo tengo como varias camisas.
¿Cuánto te costó, por curiosidad?
Me costó.
¿Se ha hecho a medida
más
toda?
Más cara
claro.
De lo que pensaba, porque ahí, claro, todo es tan barato.
¿Y sabes regatear
sí,
tú
sí.
O no sabes regatear?
No, yo no regateo.
No regateo. Ahí tendrías que haber regateado, primo.
No, yo no regateo. Porque al final estás regateando
gente
3,
que nos
tampoco 3 euros.
Gana mucho. Ya.
Te pones a regatear ahí 3 euros. Claro, son 200.000 dólares vietnamitas, pero son 3
donks.
Euros. Entonces, como que no regateo.
Son donks.
Regateé alguna cosilla.
Bueno, ¿cuánto te costó?
Me costó a cambio unos 75 euros.
Está bien.
Bueno.
Echa medida. Echa
sí, sí.
Que tus hombros y tu espalda
echa
que
medida,
para ahí.
Medida, con un forro ahí súper guapo.
¿No te hiciste
no sé
un mankini
qué?
A medida?
¿Un qué?
Mankini.
¿Qué es un mankini?
No sé lo que es.
¿No sabes qué es un mankini?
No.
Eso de Borat.
Sí.
No. Lo de Borat, ¿cómo lo has sabido que el cabrón
bueno,
te está diciendo eso?
Bikini,
madre mía.
De bikini, de hombre,
bikini.
Pues Borat.
Mankini. Un mankini.
Hostia puta.
No, no, solo me hice. Solo
eso
me hice
también, pero es ese rosa, el de Borat.
No, es verde.
Es verde, por eso. Ay,
es
este verde.
Es más verde fosforito
verde
lima,
verde fosforito
¿no?
Lima, sí.
Lo mío es verde, verde, chaqueta de máster.
Con lo que sobró de los cortes, voy a echar...
Claro, del río. Lo que sobra de aquí me haces un mankini. Mira.
Yo sí voy. Sí
no,
voy.
No lo pensé.
Vale, una chaqueta y le diré, con lo que te ha sobrado,
hazme
mankini.
Un mankini.
Pero lo que te digo es que ahí yo... ahí puedes ir de extravagante y te hacen caso. Yo me acuerdo de decirle... quiero esto, que es así como más marrón, pero quiero que el bolsillo de la chaqueta sea gris. Y ella me decía, gris no queda bien. Y yo, gris va a ser. Y ella, vale, pues gris. Y me hizo el bolsillo gris. Quedará bien o mal, pero puedes pedir lo que quieras, porque es del rollo, a la carta. Y esa chaqueta, sí, con un bolsillo gris, a lo mejor es del rollo, los colores no pegan, o sí, yo creo que sí que pegan. Pero claro, a lo mejor a otro diseñador no se le ocurre. Tú ahí puedes hacer de diseñador, eso mola. Mi colega Phil tenía una boda y fue vestido de rojo a la boda. O sea, un traje rojo con las solapas aquí negras, que era guapísimo el traje. Y entonces, claro, y también puedes elegir el forro y todo. Y las fotos de la boda, digo, Phil, es que eras el puto mejor de la boda. Y hace poco estuvo en la Feria de Abril y se lo volvió a poner. Hombre, porque aún le queda. Sí. Y va ahí con su traje rojo, que claro, nadie en la puta Feria de Abril lleva un traje rojo, porque es que...
A ver, está claro que si llevas un traje rojo, te lo has hecho a medida, porque nadie... O sea, que te quede bien, porque si vas a una tienda de disfraces sí que encuentras un traje rojo.
Claro, pero es que a él le quedaba perfecto. Además es un tío así muy alto, tiene un físico parecido a mí. Que
muy guapo, ¿no?
Muy guapo, pero es difícil porque tiene esos brazos muy largos y tal. Entonces... Que todo te quede bien. A mí, por ejemplo, las camisas siempre me quedan muy cortas. Las que me hice allí me las hice súper largas, como para cuando llevo un traje no se me salga.
¿Y tú no te hiciste camisas?
No, me compré camisas. Pues pero no me hice camisas. Me compré camisas baratas.
Porque tú tienes un cuerpo estándar, primo.
No, porque no. Hacer que más camisas... No era necesario. La americana, camisas, busco camisas y las encuentro.
Mira la que lleva.
Pero lo que me hice fue porque no encontraba una americana verde. Entonces dije, pues bueno, me la hago allí.
Muy bien.
Joyan, muy bien. ¿Y en cuánto tiempo te la hicieron? Para que los oyentes lo sepan.
Pues en un día. Fui allí un día por la mañana y al día siguiente ya la tenía.
Hostia, trabajan como chinos, pero son vietnamitas, ¿eh?
Un día y medio, en realidad.
Un poco de racismo. La cuota de racismo.
La cuota de racismo.
De Familia Monger.
Eso
no está Merck, pues ya la pone Néstor. No tiene ningún problema.
El otro día. ¿Cómo fue? No, fue contigo, ¿no?
Claro, conmigo y Paulina. Y
Paulina, ¿no? Que hablamos de trabajar como un negro y como trabajar como un chino y demás. Que es como. Se ha perdido eso.
Claro, eso ya no se puede decir.
Porque ahora ya hay chinos y negros vagos, tío. Antes no.
¿Ah, sí?
Antes
no, y además ahora tienes esa gente en la clase. Yo, por desgracia, no fue conmigo esto, porque me acordaría, te hubiera contado esto. En una de mis clases, cuando estaba en un colegio que estaba aquí en el Champlain, aquí al lado, uno de los profesores dijo, vais a trabajar como negros.
¡No!
Y había un negro en el aula. Y era como,
vaya.
Esto no se puede arreglar.
De todas maneras...
¿Qué hizo? ¿Cómo sales del hoyo?
No, pidió perdón y tal, y ya está. Lo que pasa es que el chaval no se enfadó mucho, porque era como, tengo 12 años o 13 años.
Sí, y será lo mínimo que tenga que aguantar.
Pero yo creo que ahora, yo creo que el chaval se enfadaría a muerte, porque estaría mucho más entitled de río, ¿qué coño dices? Y tendría razón. Y a lo mejor los padres te matarían y tal. Yo creo que se dio cuenta, tal, pidió perdón, no sé qué, esto es una expresión que no se puede utilizar, tal, me doy cuenta y ya está. Y no hubo mucha cancelación, no hubo mucha cultura de la cancelación. O al menos que yo siguiera, también yo era bastante joven, entonces no seguí mucho el tema. Pero creo que no, o sea, a ese profesor no lo echaron, por
ejemplo. A ver, yo estoy seguro
que... Igual lo amonestaron.
Si yo, cuando... Sí, me echan del curro que mi plan es hacerme electricista y profesor.
Y yo qué sé, y
¿tu plan es hacerte electricista y profesor?
Sí.
¿Podrías instalar...?
Porque hay que recordar a la audiencia que tú estás exiliado en la montaña, en una casa con gallinas y cabras... Y quieres ser electricista y profesor.
Me haré profesor para ser funcionario, tener una pensión y aparte de muchas vacaciones.
¿Profesor de qué?
De informática,
de informática o de matemáticas, algo así.
Eres
que los críos ahora son tontos.
Y luego electricista,
no entienden nada.
Porque puedes hacer un montón de trabajos en B.
Claro, podrías aprender a instalar.
No he dicho nada,
¿sabes con lo que te vas a forrar?
No, y porque ahí arriba yo necesito un electricista y me estoy dando cuenta que son como ministros, ¿sabes? O sea, tienes que dar una citación y vienen cuando quieren.
Ajá.
Y es complicado. Y no es tan complicado.
¿Sabes con lo que te vas a forrar? Y tampoco es tan complicado. Igual pesa un poco y hay que estar fuerte, pero tú estás todo musculoso. Instalar aires acondicionados.
Mira, mi casa,
¿tú sabes la de peña que ahora va a decir puto cambio climático? No sé. Antes se podía vivir, esto era como una bodegueta, no se puede aguantar.
En mi casa ya tenías trabajo esta semana, porque ya han ido a buscar.
Sí, bueno, carpintería también, pero carpintería tienes que tener más mano. Pero electricista, que son dos cuadernos que me lo he mirado el FP. El FP 2 años, ¿para qué están 2 años? Porque claro, va la gente que va.
Claro, que porque tienen nadie, que aprender a sumar, ¿no?
Es como no puede ser profesor.
No puede ser. Bueno, igual luego le pillas
yo
el
instituto,
rollo.
Si voy a profesor de instituto, yo el primer día diría, mira, vamos a llevarnos bien todo. Si tú no quieres estar aquí, dímelo. Y hagamos algo. Te pongo un 5 y te vas.
Te pongo un puto cero y te vas.
Y no vuelvas a venir. Pero no molestes a la gente que quiere ser personas de provecho.
No le puedes poner un 5.
Bueno, pues un 7, que ahora
no, 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 tampoco le puedes poner un 7. Lo tienes que suspender, no lo puedes aprobar.
¿Por qué?
Porque es así, no, o sea, quien no venga y quien se porte mal y tal, lo tienes, claro, que molestar
si
y echar de clase.
Un 5 la pruebas.
¿Aporta esa, o aparta?
Esa persona.
Sí,
puede,
no, pero claro,
acabar en
lo,
un sitio,
luego tiene un título, tú le estás capacitando.
Claro. Pues ahora,
tienes una responsabilidad, no puedes capacitar a quien no está capacitado. En
mira
la
como, como se sienta que se ha sacado el titulito,
orgulloso,
¿eh? Sí, sí, a ver, lo,
no puedes, no puedes.
¿Cómo se llama este? El joder, no sé la palabra, no sé qué, el teón, o sea, este decólogo teoncológico de en plan que no puedes...
Claro, hay un código,
o sea,
ahí.
Eres un educador. Pero bueno, a la radio va.
Estamos,
venga,
¿todo esto
a la radio
está grabado o no?
Sí, 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 está todo grabado. Bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show. Hoy es 7 de julio y estamos en el programa 452, que se dice pronto.
¡Especial verano!
Nos quedan 48, que no sé si llegaremos para... No sé si los verá Rebo.
¿48 por 25?
48
no
por 25.
Esos son los hijos de...
Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Yo te voy a ayudar a ver cómo me cae venir aquí.
Entre vosotros y los que nos quieren cobrar ahora por trabajar, o sea, ya
por
me
trabajar,
parece que no vamos a llegar ni de coña.
Es que yo tengo mis reservas, no sé si lo conseguiremos, pero bueno. Pues eso, bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, desde el estudio de Eixample Barcelona Radio. En la parte técnica, el bueno de Néstor, que ha bajado de las montañas.
Mira, se manejar cacharros tecnológicos.
El follacabras, ¿eh? Ha llegado.
O sea,
ha venido
tiene
a
que venir.
Pensaba que iba a llamar chupacabras.
Tiene
pero...
que venir.
Chupacabras, porque da también, que suena igual de bien, ¿no?
Ha tenido que venir Néstor, romper su exilio de la montaña para que haya programa.
Sí.
Porque aquí, con la honrosa excepción de Chivito, el pobre, que hoy no puede venir porque está expatriado también, pero que es el único que mantiene el tipo. Aquí habéis sido incapaces de hacer programa.
Yo he venido, ¿eh? Y hace
desde
poco...
que uno se fue de vacaciones, otro se fue al exilio.
Sí, se ha
habido aquí
el barco.
Menos programa. O sea, cero respeto por nuestros tres oyentes.
Sí, sí.
Que,
a ver, lo que he dicho antes.
Este programa,
lo que he dicho yo. He venido yo de la montaña, pero es que estoy aquí trabajando con la familia Barrabés.
La familia Barrabés.
Eso no lo verás nunca, dos Barrabés trabajando
aquí, aquí
por
aquí en
voluntad.
El estudio tenemos a Max Rebo, Barrabés 1, primero, el ceremonioso, y aquí Barrabés 1000, que soy yo.
Sois 1000 en la familia, porque del 1 al 1000
claro,
cuando...
Claro, él es el primero, él es el primero, de todos los primos es el primero, el que nació primero.
Sí,
sí, sí. Pero soy el primero de todos los barrabeses, ¿eh? Porque el barrabés que luego has, ¿no? Este usuario ya está cogido, yo soy el primero.
¿Sí? Claro, si tú te vas a barrabés sí, sí. Arroba hotmail, es él.
Barrabés todo, ¿no? Barrabés, arroba
el
disco de
barrabés. Bueno, pues como ya sabéis, nos podéis escuchar desde iVoox o en Apple Podcast, Spotify o vuestra app de podcast favorita. También descargar desde la web, que no funciona bien, pero si le dais dos veces carga, que es www.familiamonger.com, y seguirnos en Twitter, porque CIRX es de subnormal.
Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos?
Yautanim, ¿no?
Ya está, ¿terminamos?
Ya está, Noticiero Monger.
¿Noticiero Monger ya?
No sé, es lo que tengo no siguiente.
Sí. ¿Nos quieres explicar alguna cosa de tu vida bucólica?
Me voy a contar una historieta.
¿De tu vida
sí,
pastoral?
No, una historieta hacer... antes del noticiero.
Una
Monger.
Historieta. Venga, que está, creo que se va a molar, que la ha contado. A mí no me hacía. No se me han dado ningún audio porque.
No era tan graciosa.
Me han pasado cosas, pero me he dado cuenta que no me ha sorprendido. No me he sorprendido yo mismo tanto ni tanto. A ver, hay detalles. O sea, me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente ahí arriba no le gusta trabajar mucho tampoco.
Pero bueno, tampoco.
Vaya.
Los
tampoco quiere decir como vosotros.
¿Tú piensas que, claro, Barrabés es
aragonés?
Es un total. Apellido aragonés, Barrabés.
Aparte claro. De, ¿no? De por ahí arriba, además.
Claro.
De Ribagorza, ¿no?
Valle de Barrabés.
Sí, sí. Bueno, eso es un detalle. Pero el otro es la puntualidad.
¿Qué le pasa? La
gente... Es horroroso.
Horroroso.
Pero puntualidad, horroroso. ¿Qué te refieres? ¿Que quedas, o sea, con una chica y es impuntual? No, ¿que quedas con un albañil y es impuntual?
No, no. La impuntualidad es... O sea, yo ahora he empezado a darme cuenta... ¿Qué es lo que pasa?
Es transversal a todo el mundo.
Es transversal. Es,
o sea, da igual con quién Cataluña. ¿Echas de menos Cataluña?
Claro.
Las cuatro barras.
Es difícil porque yo estoy pensando si en, cuando yo vivía en Barbastro, en mi pueblo, si esto era tan así. Es verdad que yo siempre era de los primeros. Uh-huh. Pero no tengo una sensación de que fuera tan exagerado.
Porque
lo que pasa,
¿qué te está pasando?
Pero igual ahora estás más agrio, ¿no? Del
no,
rey.
A ver,
ya
sí que
tienes
verdad,
más edad.
Sí que es verdad
digas,
que yo empecé con el problema este de que en Barcelona un desplazamiento cualquiera es media hora, ¿no? Entonces, cuando tú has quedado con algo sin mirar la dirección, tú siempre dices, vale, tarda media hora en llegar. A veces son 45 minutos, a veces 15, pero es como esa media hora, te la cuentas.
No te la quita nadie.
Entonces yo siempre pensaba, pues he quedado a las 8 o a las 6 aquí, pues salgo de mi casa media hora antes. Claro, de mi casa a Insa hay 8 minutos en coche, ¿sabes? Y aparte siempre puedes aparcar.
Más tu coche conduce solo.
Conduce solo, son 8 minutos. O sea, pero bueno, pero la historia no es esa, ¿no?
Entonces se junta tu angustia por la puntualidad con la impuntualidad de los demás.
Pero bueno, eso lo aprendí rápido y cuando ya aprendí las distancias, que puedes aparcar siempre de golpe, que no tienes que... Pues ya ajustas más, ¿no? Pero entonces, si tú tienes una cosa que empieza a las 8, yo he empezado a llegar a las 8 menos 5.
Que está bien.
Y de hecho, menos 7, no sé qué. Pero claro, el problema aquí es que yo creo que yo soy el único que piensa que cuando algo ocurre a una hora concreta, has de llegar a esa hora concreta, ¿no?
Un poquito antes.
Olvídate un poquito antes, a la hora. Entonces lo que me pasó un día, que fue lo más remarcable, es que había un monólogo en un bar que se llama Pecados, que ya te dice todo el tipo de bar que es, y dije, un monólogo aquí, yo qué sé, no hay tantos. Un chaval de Zaragoza que está empezando, vi un vídeo y dije, bueno, puede ser gracioso. La verdad que estuvo bien, no fue brillante, pero estaba bien. Esa gente, bueno, si vas a Insa a actuar es porque no estás en lo más...
En la cumbre. Hay que decir que Ainsa es muy guapo.
Sí,
pero...
Y esto era a las 8, ¿no? Y yo llegué a las 8 y 5, aparqué en el parking que hay delante ahí, pasé por delante del bar y ya vi que no había nadie. Dije, pues voy a pasar como que no vengo aquí. Y me fui a ver una cosa y como era domingo estaba cerrado, me volví y me fui al bar. Y dije, me voy a tomar una cerveza. Puedo tomar dos cervezas como mucho y ya estaría rozando el límite. Me tomé una cerveza y esto empezaba a las 8 y cuarto, así. Yo entro y ya veo que hay poca gente. Y había que sacar entrada por internet. Y bueno, poca gente. Entonces voy a la barra, me pide una cerveza. El tío me la pone. Y le digo, bueno, ¿qué te debo? Dice, no, nada, nada. Y yo, hostia, que baja la gente aquí, ¿no?
Nada.
Y entonces se acerca al cabo de 3 minutos y me dice, ¿cuándo quieres empezar?
No.
Se pensaba que
era el puto primero. Los demás eran todo gente del bar que estaba ahí, amigos suyos y lo que sea, ¿sabes? Claro, no. Él pensó que como llegué ahí, no, yo era el forastero,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y no hablabas con nadie. O ibas de chulo. A lo mejor tenías mucha confianza y dijo...
No, y luego, luego hicieron bromitas de... Pero no
iba
tiene,
con
no
la polla por fuera.
No tiene cada artista, no sé qué. Yo ahí en plan, me estoy muriendo por llegar a la hora. Empezó a las 9 menos cuarto. ¿Por qué? Mi conclusión que he sacado de esto es que todo el mundo funciona con horario local ahí. Es decir, si algo empieza a las 8, tú sales de tu casa a las 8.
Claro.
Y lo que tardes en llegar es lo que la gente te va a esperar. Y claro, hay pueblos que están a 45 minutos, pues es como 45 minutos. Pasa eso con todo. O sea, cuando alguien dice, sí, ahora voy, es geográficamente significa que él piensa que tiene que ir donde está. O sea, el tiempo de transporte no lo tienen en cuenta.
No lo suman.
Entonces me está costando bastante esto porque... Soy muy cuadriculado y porque me está pasando ir a los sitios y estar solo. Mucho tiempo
Paulina
solo.
Paulina los mataría a todos. Paulina les dispararía en la cabeza.
Pero bueno, la aventura es esa. Es el hecho de que a mí me han dicho tienes cara de artista. ¿Sabes?
Ahora, bueno.
Ahora ya me lo estoy riendo.
¿Por qué no presentas tus credenciales? No, familia Monger, aquí tienes mi podcast, no sé qué.
¿Les queréis subir? Sí, yo subo
cuatro
micros y os pongo ahí en el Pecados. Es que,
sí, en el Pecados hacemos programa en directo, allá a lo mejor no nos cobra.
El programa 500 en el Pecados, ojo.
Hostia, Pecados
a
Insa.
Reto.
Bueno, ya veremos. Y eso. Pues eso, me han pasado cositas, pero no muchas, ¿eh? Ya luego hablaremos más al final del programa. ¿Le damos a las noticias o qué?
Venga, va. Venga. Yo las presento. Anda, van.
Podemos hacer solo tres, porque la última la he puesto para la ancha.
Hoy es 7 de julio y estos son los titulares de la semana. Leo yo el primero. Una piscina de Suiza prohíbe la entrada a los franceses.
Esa era para ti. Corre con los genitales al aire, gana la carrera y hace la mejor marca del año.
Esta la envié yo. Me hizo mucha gracia. Una carrera de bicis kamikazes encadena infracciones en la diagonal. Esta hay que hablarla porque me cago en la puta madre de todos.
Y es curioso que haya venido Néstor para
a defender a,
forasteros.
A defender a los ciclistas.
Sí.
Lee la cuarta, va.
Leo la cuarta, que la he puesto porque creía que iba a tener una experta futurista en este programa, pero me ha dado calabazas.
Te va a plantar una mujer.
Y es, las mujeres tendrán más sexo con robots que con hombres en 2025.
Y ya en 2025, ya no es
ah, ni, no, no, o sea, no es futurista, esto es ahora, ¿no?
Es presente.
Ya, pero luego leías la noticia y hablaba de 2050, pero bueno, en fin, no sé por
bueno,
qué
van
titular
a empezar ahora
2025.
Algunas.
¿Qué se considera robot, de todos modos?
Bueno, pues eso, una máquina...
Ah, bueno, o sea, cualquier vibrador es un robot.
No,
¿cómo se llama eso que hace?
Más
eso
sofisticadas.
No, hombre, claro, pero pones
satisfier.
un
Satisfier, no.
Un Satisfier con AI, que le hables y te responda. Oye, cariño,
claro,
¿qué tal?
Sí.
Que te dé un abrazo
dale
después,
un poquito
¿no?
más, mua, mua, mua.
Pues bueno, a ver, pues lo
que
típico,
te abrace al
el
final.
Modelo evolucionado de la muñeca o el muñeco hinchable de toda la vida.
Pero para mujeres.
Bueno, para mujeres y para hombres, porque el titular era un poco engañoso.
Ya estamos. Es que no.
De, los hombres también, ¿no?
Hablaba
claro.
de en general. De hecho, el ejemplo que ponía era de un tipo que ya hacía años que estaba viviendo con una robot.
La película Her.
¿Tú te comprarías una?
No, yo no.
A ver, te has ido Vietnam de vacaciones.
¿Qué tiene que ver? Ahí no he visto futurismo.
No,
53, si no me equivoco.
¿Cómo?
Y a Vietnam. Años.
¿Qué tiene que ver?
He pasado de los 50.
Creo que te estás confundiendo. Creo que estás confundiendo Vietnam con Tailandia. Que
a
no
ver,
es lo mismo,
creo
tío.
Yo, pero no tengo 50.
Claro,
¿eh?
Exacto.
Claro, yo fui antes de los 50.
Que Vietnam es un país comunista con un férreo control social. ¿Tú qué te crees? ¿Que aquello
¿todavía?
Es jauja? Sí, sí, todavía.
Todavía es comunista, sí.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué? ¿Hablamos
bueno, en
fin, de la piscina de Paula, Suiza
sí.
que prohíbe la entrada a los franceses?
Esa te toca a ti de pleno.
Yo, bueno, yo...
Ah, primero, votaciones. Ah, bueno, vosotros sois pro-Francia.
Yo soy muy pro-Francia.
Soy muy pro-Francia también.
Yo viví sí, allí, sí. tengo muchos amigos y tal. Pero dice,
mira,
las Suizas para los suizos, dicen ellos.
Yo tengo otra anécdota del pueblo. ¿Ves? Ahora se me están ocurriendo.
Claro, porque hay muchos franceses ahí, seguro.
Hay muchos franceses. Y no... Bueno, me ahorro por si acaso... No quiero hacer enemigos. Pero me hice Revolut Premium, porque me dan 2 meses gratis, y dije, voy a probar no sé qué. Y una de las cosas que te dan son suscripciones a aplicaciones. De hecho, lo voy a mantener porque hay 2 que estoy utilizando y valen 35 euros y pago 10. Entonces digo, bueno.
Te sale bien.
Y una de ellas es Tinder Plus, o algo así. Bueno, una como una que te digo, pues me voy a instalar Tinder.
Dices, a ver aquí a la redonda.
No lo voy a negar, por si acaso, pero con muy pocas ganas. O sea, la verdad que ahora ya tengo un perfil un poco más trabajado, pero al principio era casi las 4 fotos últimas que salía yo y más por ver lo que sea. Claro, ahí las cosas no funcionan como en las ciudades. Ahí el Tinder, en la tarde, ya está.
No encuentra nada.
Te lo has acabado.
Te lo has
¿no?
acabado, ¿sabes?
Mira cómo se ríe.
No,
me
no,
ha sacado una carcajada ya, más rebo.
No estoy hablando de calidad, estoy hablando de cantidad, ¿eh?
Sí, no, sí, con cantidad, sí, con sí, cantidad. No, ¿qué haces? Izquierda, derecha, ya.
Claro, opciones que tienes...
Tienes que ampliar ahí el radio de acción,
claro,
¿no? A 5.000 kilómetros.
Claro, se ha ido a Francia.
Opciones,
todo esto va de que se ha ido a Francia. Ya lo he ido a ver, digo.
Se ha ido, o sea, tienes que ampliar...
Ya está en
primero,
Montpellier,
tienes
tío.
La edad, entonces yo he sido muy conservador con la edad. Yo he dicho, pues si yo tengo 44, 40, 45... Luego lo bajé a 38 porque pensé, conozco gente de 38 con la que yo creo que podían andar. Y
25 no.
Y no, pero claro, empecé a bajar también por curiosidad, sin ningún tipo de ánimo de lucro, sin ánimo de lucro.
Sin ánimo de lucro. ¿Una tortilla de patatas o...?
Sin ánimo de lucro.
Sin ánimo de lucro.
Pero bueno, eso también al final llega un momento en el cual dices, esto, si hiciera un match, ¿qué conversación tendría? No sé
porque,
qué.
O sea, porque has te hablas.
Te dirían
de ahora, ahora estás hablando de la edad o
de
la
frontera. Primero fui con la edad, porque sí, tío, sí. Tampoco fue. No era como en plan, esto tiene que funcionar al revés. Fue como una exploración.
Te dirían, yes, sugar daddy.
Te dirían, quedamos en broto para servir coño.
Skibidi. Y yo,
oye, ¿sabéis que ahora se ha puesto de moda? Porque voy aprendiendo de otros podcasts que lo he escuchado. Que ahora los jóvenes dicen lit. Para decir literal.
Ah, no, pensaba que era lit, que es cool, como en inglés.
No, lit, dicen lit para decir literal, y dicen 100 por. En vez de 100%, que es muy largo, es todo a cortar. O sea, es como del rollo, a ver, tengo pocas neuronas, quiero decirlo como bro, lit, 100%, porque 100% es demasiado largo, no bueno, puedo perder el tiempo.
Néstor, vuelve, bueno, vuelve al Reddit.
Bueno, pues o sea, eso. Pues,
me está interesando el tema frontera.
¿Entiendes? Porque cuando fui bajando el esto me di cuenta que si sí. hacía match iba a tener un problema de comunicación sí. y me iba a sentir muy tonto yo, o iba a pensar que la otra persona era muy tonta. Y dije, no quiero pasar por ahí. Claro. Dije, bueno, voy a aumentar la distancia.
Radio.
Claro, yo ahí no caí, que eso es circular, que es un radio.
Claro.
Es un radio, aparte es un radio, por lo que he visto, lit. ¿Sabes? O sea,
un radio lit. Un radio lit.
Claro. Yo enseguida cruzo la frontera ahí arriba.
Claro.
Claro, estás muy en el Pirineo aragonés.
Claro, yo también cometí el fallo del consumidor de Tinder con pocas ganas, además, o sea, con pocas intenciones, que lo que es leerme las cosas no me las leía. Yo pasaba como si fuera un álbum de fotos y si
solo pensaba, la cara.
No, si pensaba en podía tomar una cerveza con esa persona y ver si me cae bien o mal, pues... Sí, ya está. No, un filtro bajo, pero sin la llamada de los orcos tampoco, ¿sabes?
Claro, lo que igual a lo mejor en el textito ponía me gusta la ayahuasca y cuando...
Claro, igual ponía quiero matrimonio.
Ascendente, yo qué sé, no sé, es que no sé hablar del horóscopo.
Pero bueno. Porque tampoco había... Pero la historia es que en un momento dado hice un match, el primer match, y dije, ¡ay!
¿Qué es esto?
¡Ay, qué es esto!
¡Con Francia!
¡Claro!
¡Ah!
Y hasta entonces yo no había, abierto
con Julie.
No había abierto un perfil. Y abro el perfil.
Con Marron, Manon.
Un tocho ahí en gabacho y digo, me cago en mi puta vida. Una francesa.
Google Translator. Me cago en mi puta vida, no sabe. Ya se ha indignado a Mike Rebo. Sigue.
No. Y dije.
Unmatch.
al final.
¿Francesa de dónde? Perdón, es importante.
Tiene que
lejos,
ser.
Lejos.
Lejos.
Hostia, me acuerdo, ahora tenía que mirar en el mapa, pero una de las primeras ciudades grandes que hay en el rango que había.
O sea,
ahí.
Pasando los Pirineos, allá por sí, el
Grenoble o Montpellier o algo
no,
así.
Toulouse. Más para allá, no Toulouse, un poco más para allá es.
Claro, es que tú estás como a la derecha,
sí,
claro.
Pero bueno, da igual. La cuestión que entonces me di cuenta que básicamente hacía rato que todo lo que estaba viendo eran francesas.
Claro.
Que para mí es no go.
¿Cómo que no go?
Pero...
Hombre. que no, tío, que o sea, si yo tuviera una piscina,
no?
Si yo tuviera una piscina, lo primero que haría
sería prohibir la entrada a los franceses. De
claro.
Verdad. ¿Qué? Bueno, pero ¿y cómo acabó la historia?
Nada, un poco y no nos entendimos idiomáticamente y como te digo, es que yo creo que si yo tenía pocas ganas, ya tenía menos ganas, ¿sabes? Entonces de hecho, bueno. debe estar la conversación.
El tío tiene ahí a tiro a media Francia y
lo desaprovecha.
Va
de divo.
Bueno, ¿qué ha pasado con estos suizos? A ver.
Pone que nada, que tienen una conducta irresponsable.
Los suizos.
Y causan los trastornos y inseguridad.
¿Pero eso quién?
Los gabachos.
Los suizos dicen que los gabachos son unos mantas, pero bueno, yo creo que es.
Están asalvajados.
Que hacen vandalismo, que no sé qué, robos, insultos.
Actitudes consideradas inapropiadas y violaciones de las normas
pero
internas del
recinto. Te digo que los suizos son muy, muy clasistas. O sea, también,
¿sí? No me costaba.
Claro, pero fíjate que yo tengo una amiga que vivía en la parte francesa pero pegada a Ginebra y curraba en Suiza, curraba en Ginebra y volvía, ¿no? Y tenían un nombre para ella que hacía eso porque, claro, vivía en Suiza... Ahí vivía en Francia y pagaba los impuestos franceses que son menores que los de Suiza. Y hay como un concepto, ¿no? O una manera de llamar a esta gente que hace esto, ¿no? Que trabaja en Suiza y vive en Francia y era cambriolé, que son como los que te, yo qué sé, los que te roban las llantas del coche y te lo dejan con unos tochos. Que es del rey, a ver, que mi amiga es arquitecta, ¿cómo la llamas cambriolera? Bueno, es un concepto ya, pero que sea un concepto, quiere decir que está aquí currando contigo, que va ahí a montar una estación de esquí en los putos Alpes de mierda y le tienes que llamar cambriolé, o sea, uno de sus... En plan broma, ¿sabes el típico compañero de trabajo que te dice, ah, pues aquí a los que sois con vosotros los llamamos ladrones? Y tú, a ver... Pero que no en un concepto de que estás en un bar, sino en un concepto de que estás en un despacho de la hostia de arquitectos y tú has estudiado, yo qué sé, 5 años la carrera. Y ella, ah, pues nada.
Está claro que aquí preferimos a los franceses antes que a los suizos.
Hombre.
Que quede claro por la parte de los barrabeses.
Los barrabeses.
Vosotros lo tenéis claro, yo no...
País neutral, que se vaya a la mierda ese país. Que
sí,
es
a mí es que
son
me
bancos y chocolate.
Están muy forrados, tío, me cae muy mal. Están muy forrados, me dan envidia.
Bueno,
venga, siguiente noticia. Fin. Corre con los genitales. Venga, esto es tuyo.
Corre con los genitales al aire. Eso sería CERF. Sí.
Corre con los genitales.
Dice la noticia.
¿Viste el vídeo?
No.
¿No viste el vídeo?
No. Ah, no, el vídeo sí, yo lo busqué, lo busqué.
Estaba bien, ¿eh?
Sí. No. Pero eso va dando bandazos.
Sorprendente, angustioso y heroico.
Angustioso es lo que pensé yo, ¿ves?
Vale, el atleta Chris Robinson, 24 años, dice que en una reunión de Ostrava, que creo que es la República Checa o Eslovaquia, ahora no estoy seguro, un atleta estadounidense, afroamericano, me pareció ver.
Sí, es afroamericano.
Por la foto, ganó...
Iba con chetos entonces.
Por la POI.
Que ganó la prueba de 400 metros vallas haciendo su mejor marca personal del año.
Pero además es que esto también habría que estudiarlo. Tú como científico, o tú o Kike Gilipoy, estudiate eso, porque a lo mejor el momento que se produjo ahí le iba dando como más potencia.
Porque era vallas además, ¿no?
Era vallas.
Que llame Kike lo explique. Yo es que no he visto el vídeo y no me hago la idea.
Pues se le salía la polla, pero también un cojón. Pero o sea, claro, no sé qué pasó ahí.
No era salto con pértiga.
Era 110 vallas.
Eran vallas, ¿no?
110
o algo así, sí. Que no sé si... No veo cómo eso
era claramente el más rápido.
¿No? Bueno, el caso es que este tipo que corría en la calle número 3 salió bastante bien, se colocó de los primeros, fue saltando vallas hasta que dicen que el pantalón se le abrió más de la cuenta y asomaron sus genitales.
Es que hay que decir que, claro, llevas mallas, ¿no? O sea, ya sabes cómo es eso. Esta ropa que...
No lo sé. Yo no corro.
La de cualquier atleta. ¿No has visto a Usain Bolt, como viste?
Pues con los pantalones cortos, con calzoncillo interior.
Pero eso es Carl Lewis. O sea, tú no te acuerdas.
¿No has visto los Juegos Olímpicos?
En el 92 paró de ver los Juegos Olímpicos. Claro, llevan como una ropa muy arrapada. Y yo pienso...
¿Cómo es posible que ahí se salga nada?
No, porque es tan arrapada que es como unas mallas. Y claro, eso normalmente yo creo que cede. Pero claro, el Robinson este tendría algo que haría tanta presión que hizo ¡ra! ¿Entiendes?
Bueno, no lo sé. El caso es que se asomaron los genitales. Entonces él se dio cuenta y como pues que todavía estamos educados como para ocultar los genitales, pues el tipo intentó seguir corriendo mientras intentaba taparse con la mano izquierda para no ir enseñando lo suyo, ¿no? Entonces dice que lo intentó como hasta 5 veces, pero no conseguía recolocar aquello. Y entonces, pues bueno, eso le hizo perder unos segundos. De hecho, dice que tropezó en la última valla.
Casi se cae.
Pero al final dijo, pues a tomar por saco, dejó que aquello fluya. Y entonces, al final consiguió llegar el primero, adelantando a Mateus Lima, el brasileño, que quedó segundo. Así que después de ganar, el tipo dijo que se tiró al suelo, dio varias vueltas y se quedó tumbado boca arriba después de taparse las vergüenzas.
No, ¿qué expresión es? O sea, este tío ha ganado con la polla afuera, ¿no? Algo así,
con la polla afuera, es verdad.
Hacer algo con la polla afuera es que vas sobrado.
Que
¿no?
vas sobrado y en este caso es lit.
Lit.
Sí, exacto. Y entonces, nada, el artículo dice que esto ya pasó en el Mundial de Pista Cubierta de Nankín en el año 2022, que le pasó a un atleta llamado Alberto Nonino, que en ese caso un italiano, que perdió. Y también recuerda el artículo la célebre imagen del 14 de diciembre de 1986, todos la recordaréis, en el Santiago Bernabéu, cuando a Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Madrid, se le salió...
El pajarito.
Pero luego también
se hizo célebre.
Pensaba que era Michel y Valderrama.
Valderrama, que es colombiano, ¿no? Valderrama tenía como una apuesta a que le toco los huevos a Michel y le coges la polla y los huevos y se los aprieta. Pero sin enseñar nada, pero tú ves el...
No, pero fue al revés. Fue Michel el que le tocó a Valderrama.
Ah, no sabía. No, es al revés.
Claro, sí, ahora está diciendo... No lo recordaba.
Michel hizo así, pic, 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 en un corner ahí, como buscando provocarle, se supone.
Sí, algo le dijo, ¿no? Le tocó ahí.
Sí, sí.
Claro, del rey.
Y no fue en eso le cantaban a Michel lo que le cantaban después.
Que le cantaban.
Claro. Michel, lo de Guti.
La solución.
A Guti también le cantaban lo mismo.
A la selección.
Sí, a la selección.
Mucha selección.
Claro, a Guti le cantaban lo mismo. Y a Figo, ¿no?
Un esto memorable.
Sí. Yo me acuerdo, ¿no fue estos Juegos Olímpicos un tío que saltó pértiga y tiró la barra con el pene? Que tenía, calzaba bastante bien, lo tenía bien guardado, pero se veía la ¿sabes cuando le pones un plátano a un crío para el desayuno? Que lo
cargaba,
que no se mueva mucho.
Tenía, como los toreros, tenía que cargar a la derecha o a la izquierda.
Cargando a un lado y salta ahí, está pasando y ta, con la polla le da a la barra. Tú.
Claro, no se entiende porque no hace el típico truco de travesti, sí. ¿No? Que lo...
¿Cómo lo sabes tú eso?
Porque lo he leído. Yo todo lo que sé, Néstor, todo lo que sé de la vida, lo he leído en los libros. O sea, yo solo sé de los libros.
Sí, sí.
Y bueno, eso, y de las películas, porque eso sale en
Ace Ventura.
Ah, sí, no, verdad.
En Ace Ventura sale.
Sí, sí, sí.
Eso sale en El silencio de los corderos.
Ah, también que baila, ¿no?
Está el villano.
¿Has visto?
Asesino en serie.
Me hace gracia de referentes, ¿no? Ace Ventura, tú y yo, Néstor, El silencio de los corderos.
Sí, sí, sí.
Pero es lo mismo, muy bien.
Tiene un nombre eso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo ahora no lo sé.
Como hiding o...
No, tiene un nombre. A lo mejor me lo sé en inglés.
The Mermaid, claro. ¿No? O algo así. No,
alguna
no tengo ni idea,
así.
Pero me lo acabo de inventar.
Lo busco en la IA. Le puso
búscalo en la IA.
¿Cómo se llama?
La IA
a ponerse la pija hacia abajo, para detrás.
Entre las piernas.
A ver, voy a buscarlo,
no
luego se acordará.
No puedo creer que eso tenga un nombre. Es que es increíble.
Seguro que debe tener un nombre.
Tiene un nombre.
¿Cómo se llama?
Bueno, decimos la noticia que hemos traído en honor a Néstor, porque es casualidad que esté él aquí después de muchos meses.
A mí me da mucha rabia esta noticia.
Que haya una carrera de bicis kamikazes encadenando infracciones por la diagonal.
¿Habéis visto el vídeo? Yo he visto el vídeo y es del rollo, ojalá estuviese con mi puto coche, o sea...
¿Ha reconocido a Néstor en esas imágenes?
No lo sé, pero a mí me gustaría atropellarlos. Total, porque si tú atropellas a un ciclista que se estaba sacando
Tacking,
meterse el apoy entre las piernas mirando hacia atrás.
La práctica de ocultar el pene hacia atrás para que no sea visible a través de la ropa se llama tacking. O en español a veces se denomina trucar o tuqueo.
¿Pero de dónde viene? No lo entiendo.
Tacking es como te pones la camisa en el pantalón, es tacking.
Tacking.
Tacking. Pero es junto la tacking.
Vale.
Tacking.
El tacking generalmente consiste en empujar los testículos suavemente hacia los canales inguinales, una cavidad natural del cuerpo, tirar el pene hacia atrás entre las piernas y sujetarlo en esa posición. Utilizar ropa interior ajustada, prendas especiales llamadas GAF. Hay prendas especiales para esto, ¿eh?
Claro, porque así no se te nota nada, lo tienes planito.
Fíjate.
En algunos casos, cinta médica para mantenerlo en su lugar. Eso ya,
hombre, claro, eso es porque ya tienes que estar un rato... No es solo para hacer la broma.
Y ahora, como le digo a la IA, que olvide que le he preguntado esto.
Por raro historial. ¿Cinta médica es esparadrapo? ¿O?
Sí, imagino que sí. No sé.
Bueno,
bueno,
¿qué pasa con esto?
No tengo ninguna bici aquí ahora mismo. Y no tengo ni carnet de bici, con lo cual yo...
No ha podido ser.
Yo estaba convencido que tenía algo que ver con Néstor, esta noticia.
No.
Mira, fueron desde zona universitaria hasta el fórum a toda hostia saltándose todos los semáforos.
¿Pero quién es?
Pues, no sé, 20
mira,
subnormales.
No iban para arriba, ¿no? Iban cara abajo.
Iban cara abajo, 20 enajenados. 20
ciclistas que estaban haciendo una
ciclistas,
carrera
clandestina. Usuarios de bicicleta.
20 usuarios de bicicleta que estaban haciendo una carrera clandestina a toda velocidad por la diagonal de Barcelona.
25 kilómetros como mucho, ¿sabes?
Bueno, pero iban a toda hostia.
Más rápido.
En el vídeo van sprintando mucho.
Más rápido iría el jugador este del Arsenal o del Liverpool que...
Walcott.
No, joder.
No,
el
portugués.
Qué broma tan negra.
No, hombre, que nadie ha dicho que fuera rápido. Lo único que estaba adelantando.
Sí, estaba adelantando.
Se levantó la rueda
y
el coche se ha convertido en chocapic.
Claro, exacto. ¿A qué velocidad te iría para estar en Chocapic?
Que era un Lamborghini también, ¿eh? O sea, que... Bueno, da igual, los ciclistas.
Bueno,
¿qué problema tenéis vosotros con los ciclistas? A ver, que aquí es que...
Hombre, con los ciclistas que no respetan nada, me cago en su puta madre.
Con los bicivoladores, sí. Con los ciclistas no tengo problemas, con los bicivoladores, sí. Es que yo tengo un amigo que es un bicivolador.
Yo te lo conozco. Yo lo conozco.
¿Tiene frenos en la bici o no?
Portero.
C.A.
Exportero de
del Celtic.
Del Celtic en la Mainland.
Inventor del concepto La Barrera Inteligente. que tenía la teoría de que una barrera de, tenía que autorregularse para tapar la portería cuando el equipo contrario chutaba una falta.
No, pero rollo, él ponía la barrera, le metían el gol por el lado de la barrera y el tío decía, hombre, pues tendrías que haber movido. Y tú, a ver si la pones tú.
La barrera inteligente.
Pero tenéis que ser pues la barrera
este
inteligente.
Es un bicivolador que no creo yo que participe, hay que decirlo, en carreras clandestinas, pero sé que es un hombre que le gusta la velocidad y el riesgo.
Sí.
Entonces estos pues eran una veintena de...
Él y yo, ¿sabes que el bicivolador este que estás diciendo, él y yo rompimos la misma moto? O sea, la misma moto haciendo una ruta, teníamos la misma moto, una Bandit 400, y las dos las rompimos haciendo un poco el cabra, se le reventó el motor.
Muy bien.
De la misma manera. También hay que decir que igual entonces era la moto y no nosotros.
Sí.
Bueno, quedó exculpado.
No sé. Yo solo sé que un día fui en moto con él y ya nunca más he querido volver a
montarte una moto
a montar
con él.
Porque ese día vi la muerte. Miré a los ojos de la muerte cara a cara.
O sea, está en Vietnam montándote ahí con mogollón de gente y no...
Porque van tranquilitos con su
Vietnam
scooter.
En Vietnam he ido de paquete con algún conductor kamikaze.
¿Ves? Y aquí
alguno
estás.
Pillé. Pero nada comparable con lo que yo viví aquella
¿ves?
Tarde.
Te preparó para la vida. Te
con Mr. Fe.
Aquella tarde yendo al cine Fenómeno a ver Los Odiosos 8 de Tarantino.
Sí, pero este jamás. Amigo tuyo, C.A., sí. También conocido como el bicipolador, o el creador de la barrera inteligente, me parece que han dicho.
Sí, sí, sí.
Este hombre te ha ayudado a mejorar en la vida. Porque
no me ha ayudado,
cogió la barra de lo que es mala conducción de motos o cerca de la muerte.
O peligrosidad.
La subió sí. Y eso te ha permitido viajar a Vietnam.
Y estar tan tranquilo.
Y estar tan tranquilo.
Vale, pues
dale las gracias.
Así, oye, le voy a dar las gracias la próxima vez que lo vea, que espero que sea pronto.
Sí, sí.
Pero bueno, el caso
¿pero
es
qué pasó?
Que...
¿Pasó algo? ¿Solo la gente, los viejos chochos que se quejaban de que había gente en bici?
No, 20 personas yendo toda leche. Y
bueno,
que son
una...
neoyorquinos. ¿Qué te parece, neoyorquinos? Gentrificando la ciudad.
Que vienen aquí a gentrificar y encima
gentrificar.
Poner en peligro a los...
Ahora me estoy subiendo...
Al carro de me cago en...
A la nacineta,
los
¿eh?
Los putos guiris estos.
Vale. O sea, la carrera se llama Track or Die. En plan,
¿y murió alguien?
Corre
ojalá.
O muere. Bueno, hay un vídeo de uno que se pega una hostia contra
ojalá.
El coche, ¿no?
Pues
no
que
no
se
si
muera mañana.
Visto.
Sí, seguro que paga la reparación.
Pero bueno, es una carrera que se realizó el 21 de junio y sí, en uno de los vídeos se ve a un ciclista que choca, después de saltarse un semáforo en rojo, choca contra un coche. Entonces me hace gracia porque, bueno, dice la noticia de BTV, que la Guardia Urbana abrió diligencias e investigará los hechos porque tuvo constancia de la carrera días después de que se disputara.
Es que aquí estaba Merck. Claro, mira, aquí estaba Merck, como se dice en catalán, traient foc pels queixals.
Ah, sí, escribir una cosa
sacando fuego por las muelas, como diciendo, yo aparco 10 minutos antes de la carga y descarga, ¿me pueden meter una multa estos cabrones? Están súper atentos.
Pero
y alguien
no se
cruza
enteran.
Toda la puta diagonal y nadie se da cuenta. Y pasan días.
No hay guardias urbanos que sean capaces de darse cuenta de que hay una carrera ilegal de bicicletas en plena diagonal.
Además, hay guardias urbanos en bici. Esos que van por la playa podrían haber subido.
No querrían correr.
Es verdad.
Claro.
No, pero yo que sé, uno en moto, uno en coche, para esa mierda.
Un camión, un autobús.
Mira, yo me acuerdo, es que a mí esto me da mucha rabia. Desde entonces me cae muy mal Adrian Brody. No sé si sabéis esta
a mí
noticia.
Me pasa igual, sí.
O sea,
yo no lo soporto por eso.
Adrian Brody, el muy subnormal profundo, desde que salió esta noticia dije, lo crucé ya, me cae mal para siempre. Que hizo como una carrera ilegal con coches de alta gama y le metieron una multa de 220 euros. ¿Tú sabes lo que son 220 euros para el subnormal de Arian? Es como si a ti te metieran una...
¿Eso dónde? ¿Aquí en España además?
En España,
no,
claro.
Pero era una carrera... Esta no era como internacional, que iban pasando por...
¿No era la Gambodesa o...?
Sí, pero también pero era en España donde le metieron la multa.
Vale.
O sea, el tío con coches a toda hostia, a todo lo que daba... Y la multa, lo que dice el código de circulación,
sí,
es que te
440
euros
que si lo pagas al momento 220, por ejemplo.
Y es del rollo, claro, es que a este tío, que encima está poniendo la vida en peligro, o sea, habría que decir, bueno, una cosa es conducir rápido y otra cosa es hacer una carrera ilegal con coches de súper alta gama.
Sí, sí, es que es como...
Y es del rollo, y este tío está forradísimo y se está riendo en tu puta cara, ¿sabes?
Hay que exterminar.
Creo que es en Finlandia, si no me equivoco, si no es otro país, no creo que sea Suiza, creo que es Finlandia. Que si te multan, la multa que recibes de tráfico
es guay.
O de cosas generales, yo que sé, tirar basura a la calle, cosas así pequeñeces, ¿no? Cosas que no van por juicio, cosas que están estipuladas.
Va en función.
Va en función de tus ingresos.
Me encanta.
Entonces hay como un mínimo y luego a partir de no sé qué ingreso, que debe ser el mínimo ingreso mínimo vital.
Me parece súper bien.
A partir de ahí, pues, ¿no? Si cobras un 10% más que el resto de la gente, pues tu multa es un 10% más.
Me parece
súper
bien.
Sí que se ve que hay gente eso que. Pero esto lo aplican a la gente fuera también. O sea, cuando te ponen una multa dicen, ¿cuánto cobras?
¿Cuánto cobras? Y tú, hostia, bueno, ven.
Pero bueno, el problema de esto es que ahí, por lo que he leído, la gente forrada, obviamente, echa la ley, echa la trampa, más si tienes pasta. Entonces ellos, como esto va por tu income, no por tu por tus ingresos, no por tu patrimonio, hay muchos ricos que no tienen trabajo, están forrados, pero ellos no reciben nada de pasta. Entonces pagan el mínimo.
O sea,
de nuevo está jodiendo a la gente que curra y con un
poco
de suerte.
Esto es como en México, ¿no? Que para...
Y lo querían quitar por eso, porque se ve que los ricos están pagando incluso menos que antes y el pobre que tiene un buen curro por primera vez en su vida, de repente...
Lo crujes.
Se aparca en la zona de descarga y lo crujes.
Un pobre mer de la vida. Y...
El pobre mer, como
a ver, que mer también podía andar un poco y dejar de tener cosas a todos los sitios.
Eso es verdad.
También es verdad. Se le está bien empleado.
Sí, que aprenda. Que n'aprengui.
Bueno...
Nada.
Sí, dice que esto pasa en todo el mundo, estas carreras, pero que también han llegado a Barcelona. El club de Amics de la Bici lamenta que pase, porque claro, les da una muy mala imagen a los ciclistas de verdad, que ya tienen bastantes problemas con la gente que va a todas partes en coche, como Merck, que no soporta.
Y con la gente que va en patinete eléctrico.
Yo no sé, yo creo que a Merck lo multan mucho, pero yo me acuerdo de una que ahora si estuviera aquí la sacaría a relucir.
Una multa,
que es una multa que le ponen a Merck en bicicleta, yo me acuerdo bien. Que el tío está en la bici y sabe que, no me acuerdo, o sea, él la contaría mejor, pero sé que había una manifestación muy grande. Entonces él pretende seguir yendo en bici y esquivar la manifestación, por lo que lleva de dos AirPods, lleva uno en una oreja para escuchar la radio y poder esquivar la manifestación, a lo que está... quieto con la bici, escuchando por dónde estaba la manifestación, para decir, vale, voy por aquí, y lo para un urbano y le dice, ¡catacrack! Y el nombre que estoy intentando esquivar la manifestación, me da igual, patabam. Y ahí Merck pilló yendo en bici, pero una vez que no pilla el coche, también multa.
A lo mejor pues se va en coche.
Claro.
Pobre Merck. Enemigo público número uno es de la Guardia Urbana. Qué fort.
Bueno, las mujeres tendrán más sexo con robots, que con hombres en 2025.
No, pero yo esta la quiero guardar para cuando venga
una mujer.
Mi amiga Arancha, que es...
Pero son I48, pero bueno, la guardamos.
Futurista. Y entonces quería que explicara
¿cómo
esta
que,
noticia.
¿Qué significa ser
es futuróloga?
Que es futurista. No, es que quiero que lo explique ella, que venga, que lo explique.
Vale. Bueno, pues entonces la guardamos.
Es alguien que se dedica a pensar en el futuro.
Hostia, pues qué guay, hablaré con ella hoy.
Pero como trabajo.
Futurismo. Sí, como trabajo. Bueno, ella no se dedica profesionalmente, pero... Pero ha estudiado.
Por el momento flipado.
Ha estudiado, hay cursos de futurismo. Estudiado. Sí.
Esta es de la... Entonces,
¿pero qué piensa? ¿En ciencia ficción? Me encanta.
Que me sabe un poco mal porque al no estar es como... queda feo, pero luego se lo puedo
decir. Ahora vamos a cenar con ella.
Sí,
¿no?
Luego se lo digo en persona, si no.
Luego
esta es de la típica
ella.
Persona que dibuja un dibujo que pone el año 2100 y luego no dan una.
Claro. No, luego...
El Nostradamus de nuestra época.
Lo acierta, sí.
Bueno, claro. Pues como Julio Verne, muy bien.
Hace predicciones basadas
en alguien que
hechos.
Se dedica a pensar en cómo ha de ser el futuro, claro.
¿A cómo ha de ser o cómo va a ser?
Bueno, cómo ha de ser o cómo
hombre,
será.
No lo sabe.
O cómo será, sí.
Lo intenta predecir. Oye, qué bien, vamos a pasarla súper bien en esta cena, Néstor.
Te voy a decir, un mentirólogo y una futurista.
Ya,
o sea,
hostia.
¿Qué les une?
Claro.
La mentira del futuro. La mentira del futuro de no dar una, ¿no?
En plan, puedo decir lo que sea, que da igual.
Da igual, no. Y me pagan, algunos
bueno,
les pagan.
No, a mí me critican mucho, ¿eh? Este fin de semana, vamos, ha habido palos por todas partes.
A ver, es que dais tormenta todos los días y no ha caído una gota.
No, es verdad. No
hoy tiene muy mala pinta y no está lloviendo.
No ha caído una gota, ¿a dónde? Mentira.
Bueno, no, ahí es donde vivo yo. Yo, donde vivo,
en el interior ha llovido.
Se cayó el
pero
cielo.
Sí, es verdad que está habiendo muchos desajustes, mucho.
Se
mucho
cayó caos. El cielo. O sea, no, la expresión, la primera vez que lo vi, que dije, ¿qué ha pasado? O sea, de repente se nubló, como una niebla. Se puso azul todo. Y se convirtió en agua. O sea,
¿no lo grabaste?
No,
porque él me pidió dentro, pero te lo juro que era la sensación de que las gotas no caían, las gotas se creaban delante de tus ojos. Y luego unos truenos, unos relámpagos que se movían la casa entera. Y luego dije, no voy a salir con el coche, me tenía que venir por aquí. Digo, no voy a salir por aquí porque va a granizar. Oye, mejor que tú, ¿eh? 2 minutos, no granizó mucho, pero granizó.
¿Y el coche lo tenías fuera?
Sí.
¿Y le metieron...?
No, eran pequeños, pero ya algún día se reventará.
Algún día se... Bueno, ya está.
No, y luego salí con el coche y tal como llego a la carretera, lo primero que hice fue torcer y meterme en la gasolinera. Había 4 dedos de agua en la carretera. O sea, había caído 80 litros en ese rato y la carretera no daba de sí. Y dije, pues que... O sea, levantas el pie de acelerador y el coche hacía... Se paraba.
Ya te digo yo que el cambio climático para los futuristas, eso es un filón.
Es un filón, sí, sí, porque claro...
Nos vamos a la mierda a pasos agigantados.
El desgabel que va a ser.
Mucho calor, mucha lluvia.
Los del team verano, no sé cómo lo habéis llevado este junio, pero bueno.
Yo de puta madre.
Yo me he acordado de vosotros, me cago en todo.
He de decir que Paulina quiere instalar... Tengo 2 aires acondicionados, quiere instalar un tercero. Y yo, pero 2 no es suficiente y ella no. Yo,
pero
bueno,
como
bueno.
2 aires acondicionados...
Porque tengo uno en el salón y otro en un despacho y ella quiere uno...
Dormitorio.
En el dormitorio.
Hombre, claro. Hombre, pues ponlo, tío. Tírate.
No, lo vamos a poner. Lo que pasa que digo, bueno, lo que yo le dije, bueno, pero esta idea ahora en julio...
Es como decías, lo que hemos propuesto al principio, ¿no? Que iniciara el instalador.
Es claro, como ir al supermercado con hambre.
Quiero decir, el instalador ahora se va a reír en tu puta cara. Digo, mira, aguantemos como podamos, gastando mucha más energía de la que deberíamos. Lo siento mucho. Tú que... Lo siento mucho porque hay una solución.
Gastará más haciendo mierdas de la IA que haces tú.
Hay una solución que ya hemos puesto en práctica algún día, que es poner los otros 2 aires acondicionados, cerrar todas las...
Y dirigirlo con un ventilador.
Y te llega.
Ojo, ojo. Hack. Life hack. Life hack. Espera. Que esto lo he hecho yo y funciona, ¿eh?
Pues lo hemos dirigido, lo que pasa que...
Tecnomonger, no, Lifehack. Esto lo hice yo en un momento de mucha presión. Coges, ahí venden unos tubos, conductos para ventilación, unos tubos como de papel con aro, o sea, es el típico papel como Pinocho. Y entonces lo pones delante del aire acondicionado y lo tapas con una bolsa de plástico, con un poco de celo, y te llevas ese tubo a la habitación.
Ojo, soluciones.
Es en el Leroy Merlin. O sea, imagínate un tubo
como claro, de papelito.
De papel con una espiral de metal por dentro.
Se utiliza
para hacer instalaciones de. Claro. Instalaciones. Entonces tú siempre te coges
Te jodes un poco ahí un tubo por el pasillo, pero da igual.
Pero para es una maravilla. O sea, eso tiras el aire dentro de la habitación que quieras. Y eso es. Mano de
chupi guay.
Una
claro.
Solución baratísima. No,
sí, una bolsa basura y un tubo de.
Te sale gratis porque pagas el aire.
Nosotros lo hemos hecho como tú, pero sin tubo. El tubo es todo el pasillo. Entonces, claro.
Sí, pero.
Realmente.
Pero que ese tubo luego
lo pones así por arriba, lo adornas con un poco de gracia, que parece que sea una cosa así de como de fiesta de verano, y ya está.
Además, de verdad, yo ahí te lo dejo, ¿eh?
Es espectacular.
¿Qué solución tienes para mí que no tengo aire acondicionado?
Que seas menos pobre, yo que
tengo
sé.
Tengo un ventilador. Tengo un ventilador.
A ver, como...
Hombre, claro, es que con ventilador estás muertísimo.
Para ti...
¿Puedo poner el tubo al ventilador?
Es que no sé, a ver... También deberías ver la corriente que tienes en casa, tú que sabes de corrientes, y tienes que ver que el aire, meter aire de fuera, porque si pones un ventilador dentro de casa y mueves aire, tampoco hace... O sea, tú crees que hace algo, pero no hace nada. Puedes optar por congelar un recipiente de hielo y ponerlo detrás del ventilador.
Ah, esa es buena. Remedio
pero
casero.
Eso dura lo que dura, el hielo. O sea, luego ya...
Ya.
Bueno, está complicada la vida, ¿eh? La vida con el cambio climático no es vida.
O un deshumidificador. Que si no quieras, compras un deshumidificador típico de esto. Eso te baja la temperatura. Bueno, baja.
Sí, porque
te baja todo, la sensación de la, del
con
calor.
Todo el bochorno que hay y la humedad, qué listo.
Eso
qué
si cierras, si cierras, si cierra. Si no cierras, no lo pongas porque no... Deshumidificas el mundo, ¿sabes? No... No, pero yo que no... A mí me cuesta mucho dormir con la ventana abierta, no sé por qué.
Porque tienes miedo de los ladrones.
Que me entren algo por el ojete.
Tío. Hombre, porque claro, tú duermes
que te sodomice.
A la montaña, tuyo es peligroso.
Igual te entra un oso, ¿no?
No, a ver, allá arriba sí duermo con la ventana abierta, pero a las 4 de la mañana la tengo cerrada.
En este pueblo tuyo hay gente sospechosa.
A ver, el año pasado a un viejo le pegaron una paliza por 10.000 euros.
Pero porque los debía. O porque no, los tenía o sea, debajo de la cama.
Pero yo creo que esta noticia hasta la trajimos.
¿Sí?
Sí, pero claro, en aquel momento no sabía que iba a
ir. Era Florida Man, claro. Era Barbastro Man, ¿no? Aragón Man.
No lo recuerdo.
Esto fue un...
Sí, yo... ¿Pero por qué le pegaron? ¿Porque debía 10.000 euros o porque sabían que tenía 10.000 euros debajo
del
colchón?
Otra cosa que me he dado cuenta allá arriba, que he oído allá arriba es que el aislamiento, un poco de la soledad y demás, sobre todo me imagino que en los meses que son más de bajón, de noviembre a febrero.
Por eso van tan bien los franceses.
¿A qué?
Que por eso van también los franceses.
¿A qué?
Pues joder, para que para no haya tanta soledad y aislamiento.
Para consolarte.
El radio de acción que abarca Francia va muy bien.
Las francesas, pero bueno, en tu caso.
¿Qué pasa?
Aparte es el sur de Francia, tío. O sea, si hay franceses malos, el sur tienen que ser ya...
¿Qué quieres decir? Que el aislamiento y la soledad hace que...
Que la gente le gusta la drogaína.
Ah, coño, no lo había entendido. Porque soy tan simple que te lo juro que no lo pillaba. No. Y tú tampoco, porque somos idiotas.
No.
Yo pensaba que iba por otro lado.
Pero sí, no, ya, pero
¿verdad que no pensabas que iba por ahí? Yo no lo pillaba.
Yo no lo sabía y parece ser que hay bastante trastornado, por decirlo de una manera. No yonki como el de aquí. O sea, no, joder, que yo aquí llevaba 2 horas y ya estaba, había un hombre gritando en la calle.
Claro, como en Nueva York.
No, como yo, pues eso sería como el paso, como distintos niveles, ¿no? Y se ve que este hombre era un hombre del pueblo donde yo vivo, que no sé quién es, debería enterarme algún día quién era. Y que en el bar que fuera no sé qué, habló de que había vendido unas ovejas. Que esto es muy rural, ¿eh? Si lo piensas, es un momento raro. Y en este bar pues estaban los... Había una pareja, parece ser, una pareja de chavales, no sé. Es que no conocen a la gente ni... Y que oyeron que el hombre había vendido las ovejas, no sé qué. Con lo cual dedujeron que este hombre habría cobrado en efectivo... Nosotros, la gente mayor. La gente mayor le gusta trabajar en
bueno, es que la gente que es unos hijos de puta no tienen otra cosa que pensar estas mierdas.
O dijo algo en la cuestión que esta gente se enteró de que este hombre debía tener cash. Y se fue que pues esa noche fueran a su casa. Le pidieron al hombre, por favor, que le dieran todo el dinero que tenía. Se ve que el hombre le dio, pues yo qué sé, 1000 euros, lo que fuera que tenía el pobre hombre por ahí. Y como no les parecía suficiente, se lo llevaron para fuera del campo y le arrearon una paliza, pero casi se lo cargan, porque era un hombre de 80 y tantos años. Joder, y eran dos yonkis de pueblo, nunca mejor dicho. Madre. Además, que dice que no pasa nada. Pues sí que pasa. Luego yo duermo con la puerta abierta de casa. abierta, el otro día abierta de par en par. Que la abrí para que enfriara un poco la casa.
Que venga.
No me levanté por la mañana. Me fui al mediodía y la puerta estaba abierta. Y dije, ha estado abierta toda la noche, toda la mañana. No se ha meado ningún gato, que es lo que me extrañó.
Claro, no te vinieron a dejar un regalo.
Pero bueno.
Oye, bueno, me dicen pues... aquí que Max Rebo estará de luto. No sé si sabes, no sé si te has enterado de una noticia que te va a afectar.
¿Muerte de la semana? De
no muerta, pero
cierre,
se va.
Cierre de la semana.
Fridolina Rolfo.
¡No!
Ha arribado a un acuerdo para la rescisión de su contrato con el club.
Oh.
No lo sabías, lo han enviado ahora. Pensaba y han dicho que estabas de luto. No, yo sabía que no lo habías leído. Porque lo han enviado a las 20:56. Y digo, a ver, no lo habrás mirado.
Fridolina
te ha metido.
No, ya sé, tú decías el revólver. No,
revólver, sí. Revólver.
Ha cerrado, lo he visto hoy.
Cierra, bueno, creo
¿cuántas,
que
¿cuántas
abierto,
malas pero... noticias juntas, Max?
Con lo que estaban bien, ¿no, macho? Con la puta.
Fridolina se va.
Fridolina, con lo guapa que es.
¿Por qué se va Fridolina?
No estaba bien, ¿eh? Me saludó.
¿Ah, sí?
En la Rúa.
Muy
claro,
bien,
no,
muy
sé,
bien.
No sé si a mí directamente, pero yo pensé... Por parte no sabía quién era, ¿eh?
Bueno, dije, seguiremos su carrera allá donde vaya.
Fridolina, esta es la que te haría recoger la casa de... Me acuerdo que hacíamos la broma
de
esta
los de, muñecos.
Porque esta tiene... Está buena, guapa, pero tiene una cara de que tiene un genio.
Hombre, claro. Es como la típica... No sé qué, sueca o noruega, ¿no?
No sé. Esta le diría a Rebo. Rebo, esos Playmobil a la cajita. Fuera de la
y Rebo obediente, además.
Por supuesto, cafonazos.
De Lina.
Pues bueno, ya lo tenemos. Con esta noticia dramática, ya podríamos ir cerrando, ¿no?
Sí,
la temporada. Merck
sabe que hablamos de él y dice: Toma, yo también tengo aquí.
Sí, Merco.
Qué cabrón.
Merco, te echamos de menos, hombre.
Pues también se va a ir Liam Gallagher antes de que vayas a concierto.
¿Te imaginas que se muere de sobredosis?
No,
o se pelean.
No dijeron que como que lo tenían un poco.
Sí, asegurado.
Asegurado.
Bueno, no, igual.
Quedan
gente...
35 días, ¿eh? Para Merck, bueno, ahora ya menos 33 deben quedar.
Yo.
Merck va a Edinburgh.
El otro día me dijo un embarbastro, un chaval que conozco, un amigo, de hecho, no es amigo mío, que había pagado 1000 euros por el ticket de Dublín. Sí, 1000 euros. Y yo, ¿cómo que has pagado 1000 euros? ¿Y con quién vas? Solo yo.
Hostia.
Eso son ganas, tío.
Pero solo por todo.
El ticket.
Solo el ticket,
porque,
o sea, es mucho
porque
más.
Porque no lo puedo comprar la compra.
Se va a pagar como mínimo 2000 euros, ¿no? Entre dormir,
sí.
Que debe estar por las nubes.
No, eso lo había pillado ya, pero sí, pero vamos.
2000 euracos.
2000 euros, sí. Con viaje y todo, 2000 euros. Pero que lo había comprado de reventa. De reventa, pero 2 días después de que salieran. O sea, me refiero, de un listo.
¿Y estás seguro que no es... Porque ya, mira, yo me parece bien pagar 2.000 euros y ir y decir, mira, a mí esto es lo que me gusta, no lo critico. Pero lo que me moriría es, me daría mucho apuro pagar reventa y que la entrada fuese falsa. Me muero, tío.
No,
si pago 1.000 euros por una entrada falsa. O sea, yo 1.000 euros por una entrada verdadera, no lo haría a lo mejor, pero es mi decisión. Pero 1.000 euros por una entrada falsa, es que te lo juro, lo buscaría eso pago y lo degollaría.
Claro, no sé cómo la compro. Yo sé que Ticketmaster ahora tiene esto de que ellos también manejan la reventa.
Ah.
Pero tú la puedes comprar solo por el precio que la puedes vender por el precio que la compraste, o algo así, o con un margen, no sé. Como para no perder dinero tú. Creo que la puedes subir un 3%.
Sí, el IPC, ¿no? El IPC.
Sí. Como, no, pero no, hay algo. Hay como un. En plan, porque a lo mejor no vas a viaje, no sé qué, ¿sabes? Pero un poquito, ¿no?
Claro.
Lo manejan ellos. Pero claro, también yo he visto que hay gente que te dice: yo vendo la entrada, la vendo por Ticketmaster, pero vienes conmigo.
Y me das aquí 500 euros
bajo
mano.
500 euros bajo mano y lo hacemos juntos. ¿Sabes? Te paso el link, la compras ahí y ya está. Pero yo los 500 euros me los echo al bolsillo.
Bueno, claro, es que echa la ley, echa la trampa. Hay tanta gente.
Es más complicado revender, sí, revender así.
Pero claro, ya mucha gente no se pondría a revender así.
A mí me gusta, yo prefiero que Mer los vea, pero me reiría mucho si, por ejemplo, en el concierto que va Mer, se llena a hostias.
Hombre, pero eso entonces sería mítico. No,
claro,
Merck,
entonces vería el concierto.
Merck mientras vea el concierto.
No, pero en la primera canción. El tío saca la pandereta y le da mal y el otro le pega con la maraca en la cabeza. O sea,
y no acaba.
Ves una pelea. Ves una canción. Bueno,
pero por un lado.
Que no la acaben.
Pero por un lado, a lo mejor a Merck le gustaría más eso, porque diría: a ver, yo estas canciones ya las he escuchado, me he visto todos los conciertos. En cambio, cuando se dieron de hostias, eso solo pasó una vez. Hicieron MMA en el escenario. Yo estaba yo.
Vaya flipado, Merck.
Al millón.
Pero bueno, hala, una hora, va.
Bueno.
Vamos a cenar. Venga, a supa. Cabello y molve, ama.
Buen verano.
Los barrabeses, los aragoneses, los únicos que tiran de este programa.
Un recuerdo a Chivito, pobre Chivito.
Chivito,
el único que ha mantenido
Chivito, el primo de...
Alcántara 2.
Bueno, muchas gracias por todo.
Adeu.
Adeu.
Venga, venga. Chao.